Como algunos ya saben, tenemos una clase donde enseñamos cómo predicar. Los eruditos, los expertos llaman a esta clase una clase de homilética. En una de esas clases mencionamos que a veces después de terminar de predicar, en la noche uno no puede dormir. Y como que el cerebro se queda prendido y se la lleva pensando, pues debí de haber dicho eso. ¿Y por qué no incluí eso? Y se me olvidó decir eso. O tal vez no debí de haber hecho eso. Y cosas así. La ventaja de predicar en series es que si se nos pasa algo, se nos olvida algo, podemos incluirlo en el próximo sermón. Y eso es lo que voy a hacer esta tarde. Siguiendo con nuestra serie sobre el alma cansada y turbada, esta tarde, por así decirlo, veremos algunos puntos misceláneos que olvidé mencionar sobre el tema en estos estudios pasados. Para los que no han estado con nosotros, por cierto, les recomiendo que escuchen estos sermones de esa serie. Está basada en Mateo 11, el versículo 28 al versículo 30, donde nuestro Señor Jesucristo nos invita y nos promete, Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un punto que debí de haber mencionado en nuestros estudios es que hay que tener mucho cuidado que no veamos el descanso de nuestra alma como la meta máxima de nuestra vida. Que no veamos el descanso de nuestra alma como la meta máxima de nuestra vida. Es cierto, por supuesto, que hallar descanso en el alma es de lo más importante, sobre todo si nuestra alma está cansada y cargada por los pecados, las cosas malas que hemos hecho contra Dios. Es esencial esto. Esto es lo que nos lleva a Cristo. Y también, por supuesto, nos ayuda mucho a hallar descanso en nuestra alma después de que ha estado cansada, cargada por años, por maltratos infantiles que a lo mejor sufrimos, traumas, maltratos matrimoniales tal vez, o maltratos de líderes religiosos, aún supuestamente cristianos. Por supuesto que nos ayuda mucho tener ese descanso en el alma y aprendimos de eso. Pero el descanso de nuestra alma no es lo más importante del universo. Lo más importante del universo es la gloria de nuestro Hacedor y nuestro Salvador. Es la gloria, la alabanza de Dios. Entonces, tu gran meta en tu vida, como dice nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, es buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, incluyendo el descanso de tu alma, va a ser añadido. Entonces, la gran meta de tu vida debe de ser honrar a tu Hacedor y Salvador. Entonces, si yo te pregunto, ¿por qué quieres descanso en tu alma? La respuesta correcta no es, pues yo quiero paz, pues yo quiero estar bien y disfrutar la vida, estoy cansado de las tristezas. Esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta a la pregunta, ¿por qué quieres descanso en tu alma? Es, quiero descanso en el alma para vivir bien para la gloria de Dios. Y, entre paréntesis, el cristiano piensa, si he de estar cargado en el alma, si he de pasar tristezas y angustias por un tiempo, para la gloria de Dios, ¡adelante! ¡Adelante! Porque lo más importante en el universo es la gloria de Dios. Y menciono este punto porque el diablo es muy astuto y nosotros somos muy egocéntricos y podemos aún venir a la iglesia, leer la Biblia, pero no para la gloria de Dios, sino para encontrar gozo, paz, tener amigos cristianos, tener descanso en el alma y buscar a Dios a lo último para nosotros y no para su gloria. Y por cierto, muchas veces pasa Que hay gente así que busca a Dios, lee la Biblia, viene a la iglesia, aún ayuna y ora y diezma y todas esas cosas. Y si no encuentra el descanso del alma, piensan, Dios está fallando. Yo estoy cumpliendo. Dios es el que está mal aquí. Dios me está fallando a mí. Que no sabe quién soy yo. Que yo merezco la paz de Dios, la ayuda de Dios, el descanso en mi alma. No, amigos y hermanos. El universo no fue creado para nuestra paz. El universo no fue creado para el descanso de nuestra alma. Tú no eres el centro del universo. Yo no soy el centro del universo. El centro del universo es Dios. Lo más importante del universo es su gloriosa majestad. Entonces, cuidado que no veas el descanso de tu alma como la meta máxima de tu vida. Que la meta máxima de tu vida sea agradar a Dios, adorarlo como Él se lo merece. Para eso fuimos creados, todos. Otro punto que debí de haber mencionado en nuestros estudios y que lo olvidé, es que es hasta que estemos en el cielo que vamos a disfrutar al 100% el descanso de nuestra alma. Es hasta que estemos con Dios en gloria que nosotros vamos a estar totalmente satisfechos, totalmente contentos, totalmente en armonía, alma y cuerpo con Dios y con todos. Hay muchos cristianos, por supuesto, y pueden cantarlo, como dice un himno, que han encontrado esa paz que ansiaban tener. Es cierto, pero la verdad es que por el pecado que mora en nosotros, porque vivimos en este mundo lleno de aflicción, que en nuestra vida, a través de los años, en meses y a veces por años, no vamos a tener el descanso en el alma al 100%. No vamos a tener ese descanso en el alma que dura para siempre. Entonces, puede ser que usted tenga, por así decirlo, el 90% de descanso en su alma esta noche. Y el diablo, y es el diablo, lo está atormentando, haciéndole pensar, todavía has de tener un pecado. No has confesado un pecado de tu juventud. Hay un problema contigo, ¿por qué no tienes 100% de paz? O te puede decir, pues tú nunca vas a cargar el yugo de Cristo a la perfección. O a lo mejor no eres salvo, ese es tu problema, por eso no tienes esa paz de Dios, ese descanso del alma. No, hermana, hermano. Tenga en mente que en este mundo no lograremos tener ese descanso total, permanente, que tanto añoramos. Eso solo lo tendremos cuando estemos con Dios. Y de hecho, Dios a veces permite ciertas cargas en nuestra alma, ciertas tristezas en nuestros corazones, y que no tengamos descanso en el alma al 100%, precisamente para que queramos estar con Dios. Si tuviéramos el gozo, la paz al 100% ahora, ¿para qué ir al cielo? Pero a veces Dios permite esas angustias, esos tormentos de hecho en el alma, para que no estemos contentos con esta vida en este mundo. Para que podamos decir de corazón, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Es entonces que entendemos el descanso del alma que nosotros queremos tanto. Muy bien, en tercer lugar, otro punto que había de haber mencionado y que vamos a incluir en esta miscelánea, es que cuando Cristo nos dice que si llevamos su yugo y hallaremos descanso para nuestras almas, Él se hace a sí mismo el Jehová del Antiguo Testamento. Vean conmigo, si tienen sus Biblias, Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová. Bueno, todavía escucho unas hojas, voy a esperar. Jeremías 6, 16. Y qué bueno que escucho unas hojas, ¿verdad? La hermana Bechelani está contra los celulares y los iPads que tienen Biblias, bueno, que traen a la iglesia con sus Biblias, que cree ella que eso es herejía. Bueno, no creo que sea herejía ni blasfemia. Tenemos que seguir adelante con la tecnología siempre y cuando tengamos Biblias. De hecho, es mejor porque la podemos llevar al trabajo y donde estemos. Está un alto, un tráfico y podemos sacar, ¿verdad?, y leer la Biblia. Bueno, cerrando el paréntesis de la hermana Bishelani. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puso también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Es Jehová el que está hablando aquí. Y ya notamos en uno de esos estudios, por cierto, que si Cristo dijo que solo en Él, en sus enseñanzas, instrucciones con su yugo, encontramos descanso para el alma, entonces Cristo estaba loco, no estaba cuerdo, o era Dios. Porque solo Dios nos puede dar descanso en el alma. Y aquí Jeremías nos confirma esta verdad. Cristo es Dios. Cristo es Jehová, y tomar su yugo, seguir sus caminos, andar en sus enseñanzas, es lo que nos da paz y descanso en el alma. Y un paréntesis muy práctico aquí, aprovechando este versículo de Jeremías 6:16. ¿Notaron la última parte? Mas dijeron: no andaremos. La última parte del 17, y dijeron ellos: no escucharemos. Dios les dice, Cristo les dice: sigan mis instrucciones, sigan mis caminos, tendrán paz para sus almas. Ellos dijeron: no andaremos, no escucharemos. Qué triste, ¿verdad? Y tan trágica la actitud de los judíos en los tiempos, especialmente en los tiempos de Jeremías, pero de nuestros tiempos también, y no tan solamente de los judíos, de todos aquellos que se niegan a andar en los caminos de Dios. No quieren tomar el yugo de Cristo para encontrar descanso en el alma. Lo pudieran tener, pero no quieren. Se niegan. ¿No serás tú uno de ellos? ¿No serás tú uno de ellos? ¿Sabes qué hacer? Has recibido la invitación muchas veces. Y Cristo te dice a través de esa serie, lo hemos leído, esa gran invitación con una gran promesa: venid a mí. Venid a mí, tomad mi yugo, aprended de mí, y tendréis descanso para el alma. Y tú dices: no andaré, no te seguiré. Amigo, niño, joven, adulto, anciano, el infierno va a ser más infierno para ti si rechazas esta invitación de Cristo, porque la has escuchado. Así como esos judíos de ese tiempo, lean lo que les pasó y lo que profetiza ese capítulo. Lean Lamentaciones, qué terrible lo que les pasó. ¿Por qué? Porque habían escuchado directamente de Dios y ellos dijeron: no andaremos, no escucharemos, no obedeceremos tus caminos. Pero Cristo te dice a través de esta serie, qué bueno que la has escuchado. Pero qué malo y trágico será si no la obedeces, si no sigues a Cristo y tomas su yugo. Porque a lo último va a ser más terrible para ti el infierno, que has estado en la iglesia bíblica Monte Oreb por años. Si no recibes esta invitación y has escuchado tanto el Evangelio, lo que Dios te ha dicho con toda claridad en su Biblia, y lo rechazas, el infierno va a ser más infierno para ti. Esto urge. Ven a Cristo, cree en Él. Con la poca fe que tienes, me dices: es que no tengo fe. Con la poca fe que tienes, la de un niño, cree en Él. Es más, tú dices: es que no tengo fe, no tengo arrepentimiento. Dile al Señor: dame fe, si esto es cierto, dame fe, ayúdame a creer. Dile: yo creo, ayúdame en credulidad. En cuarto lugar, algo que debí de haber mencionado es que el yugo de Cristo puede ser diferente para diferentes personas. El yugo de Cristo puede, de hecho, es diferente para diferentes personas. El yugo de Cristo en general, como veíamos en esta mañana, se trata de sus enseñanzas, sus mandamientos, sus instrucciones para nuestras vidas. Pero su yugo específico para nosotros depende de nuestra edad. Depende de nuestras vidas, lo que hacemos, el plan de Dios, lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, el yugo de Cristo para un niño tiene que ver más con obedecer a sus padres, estudiar, cumplir con su educación. El yugo para un señor más bien es amar a su esposa, proveer para los suyos, ser el líder del hogar. El yugo para una señora es más bien amar a sus hijos y a su esposo, como dice en Tito. Ser sumisa y afable, como dice en 1 Pedro 3. Las cargas para un doctor son diferentes de las cargas de un pastor. Las cargas de un estudiante son diferentes a las cargas de uno que está jubilado. Entonces, en otros términos, en palabras de nuestro Señor Jesucristo también, cada uno tiene su propia cruz, sus propias responsabilidades, sus propios dolores, sus propias tentaciones, sus propias necesidades que nos afectan y nos ayudan conforme a la vida que Dios nos ha dado. Entonces, la clave aquí, como diríamos aquí en Sonora, el chiste aquí es estar satisfecho con tu yugo, cumplir con tu yugo y también no envidiar el yugo de otros. No envidiar las cargas de otros que a lo mejor se nos hacen tan fáciles. ¡Ay, el hermano qué fácil la tiene! ¡Ah, pues la hermana mira qué fácil la tiene! No. Vamos a Juan 21. Hay un episodio en la vida de Pedro, inmediatamente después de que entrevista a nuestro Señor Jesucristo a Pedro, se reconcilia con él preguntándole 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Se acuerdan? Hasta que Pedro le contesta, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Pero luego dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo le profetizó cuál iba a ser su carga al final, cuál iba a ser el yugo que tenía que cargar. Y nos dice en el versículo 18, Juan 21, 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Interpretando esas palabras, Cristo le profetizó, tú vas a morir crucificado. Dice la historia que Pedro no quiso morir exactamente como el Señor, así que pidió que le crucificaran, pero cabeza abajo. Era terrible lo que iba a pasar, pero así había de glorificar a Dios. El versículo 20 nos dice, eso es lo que quiero, esa es la ilustración. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Está hablando de quién? De Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y quién es este? ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo va a morir? ¿Cuál es su carga? ¿Cuál es su yugo? ¿Va a ser más fácil que el mío? ¿O va a ser...? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, tú tu yugo, tú tu carga, tú tu cruz. No tengas envidia de los demás, no pienses en los demás, piensa en ti y lo que tú puedes para hacer para glorificar a Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer. El yugo entonces de nuestro Señor Jesucristo puede ser diferente para diferentes personas. Carga el tuyo con contentamiento. Muy bien, en la última sección de este estudio, de este sermón, lo que vamos a hacer es analizar los casos de hermanos con problemas de descanso en su alma. Hermanos que tienen problemas con descanso en su alma y no saben por qué. Han leído la Biblia, han estudiado, han escuchado la serie y dicen, yo todavía no tengo descanso en el alma, ¿cuál es mi problema? Muy bien, vamos a tratar de diagnosticar su problema y de solucionarlo. Los hermanos, por supuesto, son imaginarios, pero tal vez sea usted. En primer lugar, hay un hermano que pregunta, según mi conciencia nos dice, yo estoy aprendiendo de Cristo, yo creo en Él de todo corazón, yo le estoy obedeciendo en todo lo que puedo, pero no tengo descanso en el alma. Y nos dice sinceramente, con toda transparencia, tengo miedo que no sea salvo, que a lo mejor Dios no me ha perdonado y voy a ser castigado por toda la eternidad. Y sobre todo, me dice, porque a veces caigo en tentaciones, tengo malos pensamientos, tengo dudas hasta de Dios. No sé, no tengo descanso en el alma. Ayúdame. Supongamos, por supuesto, que este es un hermano de verdad, como dice en Efesios 4, él ha aprendido de Cristo de verdad, ha venido a Cristo, ha tomado su yugo. ¿Cómo solucionamos el problema de este hermano? Bueno, a este hermano hay que aclararle bien qué es el descanso en el alma. El descanso en el alma, como acabamos de ver, no es tener paz al 100%. Eso es hasta que estemos en el cielo. Ni es vivir sin ningún problema, ninguna aflicción, ninguna tristeza. Hay muchos que creen eso. Que Dios me da descanso en el alma significa entonces que no voy a tener ningún problema, ninguna tristeza, ningún trauma. No. Hay otros que piensan, descanso en el alma es que voy a tener un optimismo y esa vibra pentecostal y esa alegría. Tampoco es eso. No es vivir en un valle de rosas, siempre comiendo nieve y chocolates, ¿verdad? Y todo delicioso. No es eso. Eso no es la cristiandad real y realista. Y de eso no se trata el descanso del alma que Cristo nos promete aquí. Entonces, en primer lugar, hay que aclararle bien qué es eso de descanso en el alma, de acuerdo con la Biblia. La paz con Dios, el perdón de pecados, saber que estamos bien con Dios, fuerza espiritual que nos ayuda el Espíritu Santo. Ya lo hemos visto. Pero también hay que aclararle que el descanso del alma crece, se desarrolla, progresa. Hay personas, y tal vez ustedes conocen hermanos así o han leído biografías así, que inmediatamente tienen mucho descanso en el alma, inmediatamente después de escuchar el Evangelio. Pero generalmente, 99% de los cristianos toma tiempo para desarrollar este descanso en el alma. Porque entre más conozcan de Cristo, más descanso tienen en el alma. Toma tiempo. Y una cosa muy importante que hay que explicarlo a ese hermano es que uno puede ser salvo, totalmente cristiano, perdonado por Dios, sin sentir, y la palabra clave es eso, sentir descanso en el alma. Voy a usar unas palabras que le encantan al hermano Francisco, el hermano Francisco de Cuauhtémoc, nuestro hermano Francisco Manuel Orozco González, mi hermano. Romanos 5:1 es objetivo, diría Francisco. Romanos 5:1 es objetivo, no es subjetivo. ¿Por qué quiero decir con eso el hermano Francisco? Que Romanos 5:1 es objetivo, no es subjetivo. ¿Conocen Romanos 5:1? Ayúdeme. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, somos declarados justos, inocentes, por nuestra fe en Cristo. Y tenemos paz para con Dios. Es decir, objetivamente, legalmente, en cuanto a Dios, Dios nos ha declarado inocentes. Dios está en paz con nosotros. Entonces, no somos condenados por Dios. Ya hemos sido acreditados con la justicia perfecta de Cristo, perdonados totalmente, aunque nosotros no sintamos paz. No se trata de que nosotros sentimos paz o descanso en el alma. Se trata de que Dios está en paz con nosotros, que hemos sido reconciliados. Es como un prisionero está en el cerezo, en la cárcel. El juez ha visto la evidencia del delito, y ha visto que alguien ya pagó la multa y dicta sentencia. El prisionero puede salir libre. El prisionero está bien con respecto a la justicia, a los juzgados, respecto a la ley. Ya está libre. Pero supongamos que su abogado va a la cárcel y va con el prisionero y le dice, ¿sabes qué? Ya estás libre, puedes salir. El juez ya ha dictado sentencia. ¡Libre! Y el prisionero le contesta, pero es que yo estoy muy triste. Y estoy cansado, muy cargado. Y no me siento una buena persona todavía. Y la verdad es que no siento que el juez me declaró libre. Yo no tengo paz. Y tengo dudas hasta de ti, que eres mi abogado. Así hay cristianos. Igual. Igual. Es como el prisionero, que no se sienten buenos, no se sienten perdonados, pero el juez ya los dictó libres. Ya, perdonados, libres. Exactamente los cristianos así. Ese es el caso. Tristes, malos subjetivamente, ellos se sienten en cuanto a ellos mismos. Pero objetivamente la realidad es legalmente, están libres, son inocentes, están en paz para con Dios, porque son declarados justos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la solución, la medicina para ese tipo de casos es más conocimiento del Evangelio. Que aprendan qué es la predestinación. Que aprendan qué es el llamado de Dios. Que aprendan qué es la justificación. Que aprendan qué es ser transformado por Dios. Y también que aprendan de los beneficios salvíficos de lo que es la intercesión de Cristo. Muchos cristianos no saben de esto. Que Cristo intercede por nosotros. Y lo que implica eso. Y que intercede con su sangre. La solución para este tipo de personas está en las palabras del himno de donde sacamos el título de esta serie. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás, al Salvador mira y vive, del mundo la luz de su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. De eso se trata. Pero vamos al caso de otro hermano, también es imaginario, por supuesto. Y es el caso de la persona que sufre de depresión espiritual. Es una persona que se siente como el salmista. Leímos el capítulo 42, el Salmo 42. Y, es una persona que puede empatizar con los sentimientos del salmista cuando dice... el Salmo 42, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Dios mío, mi alma está abatida en mí. La depresión espiritual es infinitamente peor que la depresión física. Y la depresión física es terrible. Pero la depresión física cansa el cuerpo, la mente. Pero la depresión espiritual cansa lo más profundo del alma. Uno se siente no tan solamente alejado de Dios, pero que Dios lo ha abandonado totalmente. Se siente pecador, sin paz, sin esperanza. Es más, se siente endemoniado. Siente que ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo y que Dios ya nunca jamás va a escuchar sus oraciones. Y va a morir, irse a lo más profundo del infierno. Así se siente. Si quieren un buen ejemplo de esto, lean la autobiografía de Juan Bunyan, el escritor de El Progreso del Peregrino. Escribió una autobiografía muy realista, muy transparente, y trata de su depresión espiritual. La biografía, no estoy seguro cómo se llama en español, se ha de llamar algo así como Gracia Abundante para el Primero de los Pecadores o Gracia Abundante para el Peor de los Pecadores, por Juan Bunyan, se lo recomiendo. Y él escribe cómo se sentía en esa depresión y salía y luego caía otra vez. Y el problema, por supuesto, de la depresión espiritual es que puede durar por años. Y carga el alma de tal manera que el hermano o la hermana no aprecia los ansiolíticos ni los antidepresivos bíblicos. Que uno le puede decir, mira, ánimo, mira lo que dice la Biblia. Y está tan cargado y tan cansado, tan triste y en tanta angustia, que no puede levantar sus ojos de la fe para ver esas promesas y sentir ese gozo de la salvación. ¿Cuál es la solución a estos hermanos que están tan cansados en el alma? Bueno, Dios mediante, algún día tendremos una serie sobre la depresión espiritual. Pero por el momento, parte de la solución nos da el salmista mismo aquí en estos textos. Tres veces repite la solución. El versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Versículo 5 del capítulo 43, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El cristiano que sufre este cansancio del alma, lo que debe de hacer es enfocarse en Dios, no en sí mismo, en sus sentimientos. Debe esperar en Dios, confiar en Dios. Esperar en Dios en el Antiguo Testamento es el sinónimo de creer, de tener fe, de confiar en Dios. Y especialmente, como nos dice aquí el salmista, debe concentrarse en las verdades de su gran salvación en Cristo, su Salvador y su Dios. Muy bien, el último caso imaginario, y con esto terminamos, es más común. Hace relativamente poco estaba platicando con una persona así. Este hermano, esta hermana, tiene algo de descanso en su alma y a veces quiere tener más, pero no toma el yugo de Cristo. Tiene descanso, algo de descanso en su alma. Quiere tener más descanso, sabe que algo está mal, pero no toma el yugo de Cristo, no aprende de Él. Ese es el tipo de hermanos que vienen de vez en cuando a la iglesia. A veces leen la Biblia en su casa. A veces, cuando alguien los está viendo, oran por los alimentos. Son hermanos que definitivamente no toman, no se drogan, no golpean a sus esposas, ni se pasan los altos ni en amarillo. Pero saben que algo está mal. De hecho, como les digo, quieren tener ese descanso en el alma. Pero no quieren ningún tipo de yugo de Cristo. No quieren aprender más de Cristo. Y se excusan precisamente con, yo ya sé lo suficiente, yo ya he hecho lo suficiente, yo ya me bauticé, yo a veces voy a la iglesia, a veces yo leo la Biblia, a veces yo oro, y tengo muchas cosas que hacer, yo no tengo tiempo. Y estas personas, a la hora de la hora, si son sinceros, nos van a decir, es cierto, yo vivo sin descanso en mi alma, siempre tengo dudas, siempre con cargas pesadas, siempre con una vida gris. Si no saben qué es una vida gris, le preguntan a este tipo de personas, ¿qué quieres decir con una vida gris? Bueno, gris que no es ni negra ni blanca, es gris. O como dice en Apocalipsis, una vida tibia, ni fría ni caliente. Bueno, a estos casos pueden ser más trágicos, por supuesto, porque a lo último, algunos se darán cuenta que no eran cristianos. Se bautizaron y a lo mejor cantaban en el coro y sabían decir Dios te bendiga. Pero lo que pasó, el problema es que tenían cierta paz, pero se estaban engañando. Y se darán cuenta al final que Cristo les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y por supuesto los verdaderos cristianos no se quedan ahí. El Espíritu Santo nunca los abandona y les ayuda a venir a Cristo. Y el Señor cumple su promesa en sus vidas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La solución para ese tipo de casos es que se acerquen a Cristo, que vengan a Cristo todos los días. Esto de venir a Cristo no es tan solamente una vez en la vida. Se trata de venir constantemente a esas aguas frescas. Por así decirlo, si me permiten la expresión, a ese pan calientito que Dios nos da todos los días para alimentarnos, nutrirnos, y desarrollarnos y progresar y tener ese descanso de Cristo. Muy bien, Dios mediante, nos queda un estudio más. No se los prometo, pero creo que nos queda un estudio más y el más práctico sobre ese tema. Y después terminaremos. Pero esta tarde, al salir de la iglesia, yo espero en Dios que usted pueda decir, yo tengo algo de descanso en Cristo. Estoy confiando en Él. Como veíamos en esta mañana, el yugo es fácil. Ya lo entendí. No se trata de lo que yo hago. Se trata de lo que Cristo hizo, que Él fue perfecto. Y Él está conmigo todos los días. Él conoce mi condición y me ayuda. Eso te debe dar descanso en tu alma. Oremos.